8:11. Tenemos en línea al doctor Hugo Salinas Portillo, profesor asociado y parte de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ha sido una semana en que el Tribunal Constitucional, por 6-4, no dio curso a la petición de Chile Vamos, de alguna manera, y la despenalización del aborto en 3 causales ya debería ser ley próximamente. Así es, ¿no, Davor?
Sí, de acuerdo, hay que esperar primero la reacción del fallo, que debería conocerse ya el lunes, derechamente.
El 28 de agosto,
y
claro.
De ahí tiene que volver al Congreso el proyecto y luego queda listo para que sea promulgado por la presidenta Bachelet. Lo cierto es que antes de fin de año vamos a tener esta ley ya sancionada como una ley de la República de Chile, algo muy anhelado para muchas mujeres del país. Por eso, para clarificar cómo va a operar esta ley, cuáles son los requerimientos, cuáles son los dictámenes que tiene y el articulado de esta ley que fue aprobada por el Tribunal Constitucional y por el Congreso, vamos a conversar con el doctor Hugo Salinas Portillo. Él es profesor asociado y parte de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, doctor.
Doctor, lo primero, quiero entrar directamente a lo que ha sido lo más polémico quizás dentro de toda esta discusión del aborto y que tiene que ver con el caso de la violación. Por eso, desde el punto de vista médico, ¿cómo se va a determinar cuando haya una violación, cuando haya existido una violación? ¿Basta el solo hecho de que una persona lo diga, lo denuncie ahí en el hospital, o hay que hacer algún examen extra?
Bueno, digamos, la violación está establecida en el Código Penal chileno de forma, diría yo, bastante explícita, pero la violación es una conclusión a la cual llega el juez después que se han aportado una serie de pruebas, dentro de los cuales evidentemente está la prueba médica. Nosotros en este minuto, una vez que la ley ha sido aprobada y probablemente rápidamente va a ser promulgada, tenemos que esperar el reglamento que está desarrollando el Ministerio de Salud para que nos dé las indicaciones a los distintos establecimientos del país de cómo actuar. Hoy día no tenemos gran claridad porque evidentemente va a depender mucho del reglamento que termine siendo dictado por el Ministerio, que es la autoridad competente que le corresponde este rol.
Pero si una persona llega a un hospital o a una clínica y dice que fue violada, el deber del centro asistencial es atenderla. Después se verá el camino judicial cómo sigue.
Digamos, cuando llega alguien violada, nosotros evidentemente los establecimientos del país la atendemos, pero automáticamente nosotros hacemos la canalización respectiva al servicio médico legal, de tal manera que los especialistas de allá hagan todas las pruebas que van finalmente a confirmar o descartar la posibilidad de esta violación.
Y desde el punto de vista médico,
de tal manera que sí. Nosotros estamos en este tránsito, como usted bien ha dicho, esperando, digamos, cuál va a ser la manera más correcta para proceder. No tenemos que esperar ese reglamento, evidentemente, para poder tomar las decisiones correspondientes.
Y desde el punto de vista médico, ¿cuánto tiempo tiene que haber transcurrido entre que se produjo la relación sexual y la persona concurrió al recinto? ¿Cuál es el tiempo para considerar esto como una violación? Porque alguien puede ir quizás después de haber tenido una relación sexual 2 o 3 días.
Sí, digamos, como las causales para establecer violación en Chile no necesariamente consideran la agresión desde el punto de vista físico, que es lo que nosotros pudiéramos constatar. Lesiones, ¿cierto?, en el cuerpo en general o en la región genital en particular, o la presencia de semen, de espermio, digamos, en el interior de la vagina, que es muy fácil de comprobar médicamente, pero también hay otras causas de violación que consideran la no agresión física, por ejemplo, la agresión psicológica, o una menor de 14 años, o la intimidación, que evidentemente no necesariamente va a dejar pruebas como para nosotros establecer desde el punto de vista médico que se efectuó una violación, o la mujer fue sometida a una violación.
Perfecto. Estamos conversando con el doctor Hugo Salinas Portillo respecto a... Este es una suerte de guía simple para ir entendiendo todos los puntos que contempla esta despenalización en 3 causales. Doctor, en ese sentido, ¿qué significa la inviabilidad fetal?
Digamos, dentro de las 3 causales que tiene la ley de aborto, una es considerar que el feto que en ese minuto la mujer tiene en su vientre va a morir durante la vida fetal o va al momento de nacer, su nacimiento incompatible con la vida. De tal manera de que hay una serie de patologías médicas en la cual uno de antemano pudiera saber el desenlace, pudiera tener la la claridad de que ese feto, una vez recién nacido, va a ser inviable. El ejemplo más típico, para que se entienda, es un feto anencefálico que no tiene el desarrollo de su cráneo y por ende un desarrollo muy incipiente de su tejido cerebral, de tal manera que no va a tener la capacidad de sobrevivir mucho tiempo después que nazca e inevitablemente va a morir. Pero, eso usted comprende que con ley o sin ley nosotros lo hemos visto en la práctica obstétrica desde siempre.
Sí, pero la inviabilidad...
Lo que dice la ley, que hoy día, cierto, pudiéramos tener la posibilidad que certificado ese diagnóstico pudiéramos ir a la interrupción del embarazo.
Doctor, pero la inviabilidad fetal es una decisión y una determinación que toma el doctor tratante por sí solo, ¿o hay un consejo médico que tiene que avalar esta decisión, sobre todo ahora que hay una ley?
Sí. Del punto de vista práctico, uno plantea a un consejo médico que ese feto, una vez que nace, va a ser inviable. Y evidentemente lo que uno hace en la práctica habitual es que se asesora de un grupo, ojalá, digamos, en un centro que tenga unidades de medicina materno-fetal, para tener la certeza de la certificación de la viabilidad o no, para tomar una decisión. En la práctica, sin ley hoy día, nosotros no tomamos decisiones de esa connotación de manera solo, digamos. Ya. Hoy día la ley no impide interrumpir ese embarazo. Lo que hace esta ley es que ofrece la posibilidad de poder interrumpirlo si se dan las condiciones generales. Por eso que esta ley debe ser planteada en términos individuales más que recomendaciones respecto a casos, sin considerar otro elemento del caso que son muy importantes de analizar. Entre ellos, por ejemplo, el deseo de la madre o la connotación que puede tener esta interrupción para la familia.
Doctor, y dentro de las tres causales que se han planteado y que están sancionadas ya como ley de nuestro país, ¿cuál de estos tres procedimientos es el más invasivo que requiere finalmente una intervención quirúrgica? Porque se ha dicho en la discusión que algunos de estas causales solamente se resuelven con pastillas, otros con un raspaje que lo puede hacer un doctor por sí solo, pero hay una de las causales que al parecer requiere un consejo médico y una intervención mayor.
No, digamos, una vez que usted decide, si sea el caso, ¿cierto?, interrumpir el embarazo, las técnicas que usted va a emplear para la interrupción son comunes. O sea, no hay técnicas diferentes cuando uno plantea, ¿cierto?, el aborto frente a la inviabilidad fetal o frente a la enfermedad grave de la madre que la pone en riesgo su vida en el momento del embarazo o la violación. Las técnicas de interrupción son similares desde el punto de vista médico. Lo que ocurre, y que hemos tratado de poner mucho énfasis en eso, que la solución es individual, no es colectiva, porque depende mucho, ¿cierto?, de las características particulares que esta mujer tenga. Imagínense usted, por ejemplo, una mujer que tiene dos o tres cesáreas previas. La interrupción, evidentemente, es mucho más compleja por las cicatrices que el útero tiene que una mujer que no lo tiene.
Claro.
De tal manera de que probablemente lo que van a hacer estas unidades que se van a desplegar a lo largo del país va a tener todas estas consideraciones en el momento de plantear la probabilidad de la interrupción del embarazo. Pero no hay diferencia desde el punto de vista de cómo hacerlo, sino que va a ser el caso individual el que va a llevar a la toma de decisiones de carácter particular. No se pueden hacer recomendaciones de carácter colectivo, digamos.
Estamos conversando con el doctor Hugo Salinas Portillo, profesor asociado y parte de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Le quería preguntar, doctor, acerca de la objeción de conciencia, que de alguna manera tiene que ver con el impedimento ético, religioso, que un doctor podría tener para realizar determinadas acciones en estos casos que hemos hablado en este minuto, pero que no contempla, en el fondo, institucionalmente a una clínica o alguna clínica dependiente de alguna universidad. En ese sentido, ¿cuál es su punto de vista respecto a esta votación 8 contra 2 de aceptar la objeción de conciencia de algunos profesionales?
Digamos, yo creo que de antemano el reglamento que va a acompañar la ley consideraba, ¿cierto?, la necesidad de establecer lista de aquellos médicos que no van a realizar aborto en cada una de las instituciones. De tal manera de que, esperando ese reglamento, en el momento oportuno habrá que tomar la decisión de aquellos que al interior de las instituciones no van a realizar aborto con respecto a aquellos que sí van a tomar la decisión de hacerlo. Ahí hay una clara efecto práctico de la objeción de conciencia que puede haber.
Claro.
Ahora, hasta donde tengo entendido, la ley además amplía con el dictamen del Tribunal Constitucional esta objeción de conciencia al personal que acompaña el procedimiento, sí, las matronas, sí, los técnicos de enfermería, etcétera, de tal manera de que en el momento oportuno va a tener que probablemente establecerse una unidad con todas estas consideraciones como la que usted también está planteando.
Pero en ese sentido, doctor, significa que eventualmente, si están todos de acuerdo en una institución, a pesar que la ley no lo diga, en una institución se pueden poner todos de acuerdo todos los equipos médicos y en la práctica no realizar aborto alguno, digamos.
Sí, o sea, digamos, es algo que pudiera ocurrir. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado de parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de parte de su rector, que la Universidad Católica no va a entrar en la estrategia de hacer abortos provocados, pero sí va, como corresponde a una institución de tanto prestigio como la Universidad Católica, ellos van a tomar todas las medidas de tal manera de que esa paciente pueda ser canalizada a alguna unidad que esté dentro de esta distribución que se va a hacer a nivel nacional para que se realice el procedimiento sin poner en peligro la vida de la madre.
O sea, doctor, desprendo de sus palabras que usted coincide con lo que plantea el Colegio Médico en el sentido de que debe existir un registro de recintos donde sí se practique aborto para evitar que una persona que fue violada o que tiene alguna complicación esté llamando clínica por clínica, hospital por hospital, donde se puede hacer una intervención.
Sí, o sea, yo creo, de hecho, el propio Ministerio de Salud ha hecho notar que van a haber unidades de medicina materno-fetal que van a tomar decisiones, y me imagino que va a contar esa distribución con la información correspondiente. A mí no me cabe ninguna duda que tanto el Colegio Médico como el Ministerio tomarán las medidas pertinentes para que la difusión sea la correcta.
Por último, doctor, me quedó una duda respecto a la causa de la violación. ¿Basta solamente que una mujer plantee que fue violada o se le somete de inmediato a una suerte de test, a un tipo de examen rápido para determinar si está diciendo la verdad o no?
Es que saben lo que yo, por eso que he sido bien enfático en mi primera respuesta.
Sí.
Yo creo que la violación, si uno la mira desde el punto de vista legal, tiene una serie de connotaciones que no necesariamente tienen repercusión desde el punto de vista de lo que usted puede evaluar médicamente. Por ejemplo, la violación en Chile dice que se comete con violación con una mujer menor de 14 años, aunque consienta las relaciones.
Sí.
Usted comprende que desde el punto de vista médico llegar a comprobar si ahí hubo o no violación es muy difícil desde el punto de vista médico. La segunda causal dice que la mujer tiene que estar privada de razón o de sentido por cualquier causa. Usted comprende que es muy difícil desde el punto de vista médico en un plazo posterior determinar que hubo o no violación. Lo que sí probablemente es que la presencia de agresión física contra esa mujer, en la cual uno puede comprobar, digamos, que sí hay lesiones que pueden ser compatibles desde la mirada médica con una violación. Pero el dictamen final de si hubo o no, evidentemente corresponde al juez de la República.
Ya, o sea, se hace el procedimiento y después se verá el camino judicial.
Sí, por supuesto. De hecho, tradicionalmente así se ha hecho. Nosotros no hacemos el diagnóstico de la violación. Nosotros determinamos qué lesiones físicas tiene esa mujer que puede ser compatible con una violación. La violación es un dictamen legal, no es un diagnóstico médico.
Pero para eso, doctor, perdón que insista, pero para eso la propia víctima tiene que hacer luego la denuncia ante un juez,
sí,
no que el hospital usted vaya finalmente a hacer la denuncia.
Sí. O sea, de hecho, una de las cosas que uno pide frente a la denuncia de la violación, que la denuncia se haga lo más precoz posible, porque la determinación de semen al interior de la vagina o de lesiones corporales es mucho más fácil de realizar cuando el hecho es más cercano al momento del examen.
Claro, pero
si ya pasan muchos días, evidentemente las muestras que uno puede obtener ya no las va a obtener.
Pero finalmente es resorte de la víctima si es que quiere o no seguir el camino judicial.
Sí, claro, por supuesto. De hecho, el reglamento, me parece que el reglamento determina que la víctima va a tener que seguir el camino legal. No nos deja fuera al mundo médico de ese seguimiento, que es obvio, digamos, es muy difícil que uno pueda seguir en qué va a terminar ese caso en particular.
Doctor Hugo Salinas Portillo, muchas gracias por este contacto con la jungla de la Rock and Pop.
No, encantado.
Gracias, doctor, y gracias por aclararnos algunas dudas que se plantean ante esta ley, que es completamente nueva para la mayoría de los chilenos. Estaba extinta hace ya muchos años.
Es nueva para todos, porque no hemos tenido ley de aborto. Es una cosa absolutamente nueva que hay que estudiar con las precisiones que el caso amerita.
Ok, doctor, muchas gracias, muy buen día.
No, encantado.
Hasta luego, gracias.
Chao, chao.
Conversamos con el doctor Hugo Salinas Portillo, profesor asociado y parte de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.